Miente, 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 algo quedará.
Mentiras de la historia jamás contadas.
Jesús Lenin de los Santos Stroessner era pariente lejano del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner Matiuda. Relación familiar de sangre por el parentesco con una tía por parte de padre, una habitante originaria guaraní, casada con un inmigrante alemán, a la cual le servía como moza para los mates y otras tareas. Jesús Lenin de los Santos había nacido por error en Abrapampa, Jujuy, en 1920, y fue por error porque nació ochomecino y se adelantó un parto que estaba programado para Sofía, que no era precisamente la madre, sino la capital de la nación balcánica de Bulgaria, de donde era original la madre, Danubia María Vitoya, la cual, enviada a la Argentina por el Partido Comunista Búlgaro en el exilio, las huellas del prófugo dictador Boris II de Bulgaria, que según información del Partido Comunista Argentino, estaría oculto en los cerros jujeños. Danubia, que estaba embarazada de un soldado bolchevique que se escapó a Moscú sin reconocer a su hijo. Una ferviente católica que iba a poner a su niño recién nacido Jesús de los Santos, pero dado que debía regresar a la Unión Soviética, le agregó el nombre Lenin de los Santos, si bien posteriormente en la intimidad del hogar siempre lo llamó Jesucito. Hecho que causó de por vida un problema para Lenin en su autoidentificación. Danubia María Vitoya, mientras se hacía pasar por botánica recorriendo los cerros jujeños, buscando al ex dictador búlgaro, rompe aguas, como se decía en la época, y es asistida por una pobladora originaria de 101 años, y por el hijo de esta, un joven que gracias al plan quinquenal de Irigoyen había podido asistir a la Universidad Católica en la ciudad de Tucumán, donde había seguido la carrera de teología, a la vez que era un concurrente asiduo a las reuniones del Opus Dei de la Puna. Resumiendo la telenovela, Danubia María se enamora de Ñancul Eduardo Arias. Tataranieto del general Manuel Eduardo Arias, el héroe humahuaqueño que peleó por la independencia bajo las órdenes de Martín Miguel de Güemes, Danubia y Ñancul deciden retornar juntos a Sofía, después que Danubia ubicara a un anciano pastor de guanacos que no hablaba el español y que casualmente, posteriormente a la visita de la camarada comunista búlgara, muere cayendo por un barranco del Cerro Siete Colores. Al llegar a Moscú, el matrimonio armoniza con el día a día de la ciudad. Danubia María es ascendida a comandanta y Ñancul se hace cargo del hogar y de Lenin de los Santos, Jesucito, ya que por no saber la lengua rusa no puede hacer ningún trabajo. A escondidas lee los escritos del fundador del Opus Dei, José María de Balaguer, a riesgo de ser descubierto y ejecutado por terrorista capitalista. En ese hogar entre el Capital de Marx y la Biblia y el Calefón, se cría Lenin de los Santos, Stroessner Vitoya, el que es enviado en su adolescencia a la Escuela Militar Política Moscovita, donde a los 18 años se recibe en Relaciones Exteriores. Después de su obligado servicio militar, es enviado como adjunto a la embajada rusa en el Tíbet, donde es aceptado por los monjes, no por ser un burócrata soviético, sino por su origen argentino, del que él, aún sin recordar nada, ya que fue emigrado por sus padres a los pocos meses de vida de su patria natal, se enorgullece. Se dice que el mate, el chicharrón, las empanadas y la chicha que consumen y beben los monjes tibetanos son una impronta que dejó en su estadía Lenin de los Santos en el Tíbet. En su educación familiar, su padre Nyankul le había enseñado, además de la lectura de la Biblia, el idioma español, o más bien el argentino, o más bien el jujeño, a punto que la escuela primaria a la que asistía, la Bolchevique School, la maestra lo reprendía por usar frases inentendibles como «me agarrase un flor de pedo y trepase el alambriao», «me di un flor de ancaso, aicito en la Plaza Roja». Gracias a esta multipluralidad idiomática, Lenin de Los Ángeles Troesner Vitosa, en enero de 1945, es enviado a efectuar labores de inteligencia a la embajada búlgara en Argentina, una embajada de una Bulgaria ya socialista, ubicada en el exclusivo barrio de Palermo, donde asume sus funciones de espía. Si bien estaba informado que los disidentes al comunismo y agentes del capitalismo eran frecuentadores de las milongas, ya que amaban el tango, Lenin de Los Ángeles quiere aprovechar su estadía laboral en Argentina para acercarse a sus orígenes, y el tango no era su origen. Lo suyo era el folclore, por lo que en su día libre solía ir a una peña ubicada en el barrio de Saavedra, llamada La Polvorosa. Es así donde conoce, en marzo de 1945, a un guitarrista, cantautor, poeta y escritor llamado Héctor Roberto Chavero. Nacido en la provincia de Buenos Aires, pero enamorado de Tucumán, a la que dedica zambas y poemas. Un hombre de mil caminos que había consolidado su prestigio en Argentina y que no tenía diferencias políticas con el gobierno. Hasta que, al entablar amistad con Lenin de Los Ángeles, para el que colabora actuando como folclorista en distintos eventos de la comunidad búlgara, donde Lenin de Los Ángeles debía ubicar disidentes comunistas, en diciembre de 1945 se afilia al Partido Comunista Argentino. De ahí en más, Chavero toma una postura crítica con el peronismo, el cual le responde.
Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años.
Por lo cual, sus actuaciones en vivo y sus programas radiales fueron prohibidos y sus grabaciones se interrumpieron entre 1947 y 1953. Tampoco se permitía la interpretación de sus temas por otros artistas.
En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal.
Fue detenido y encarcelado 8 veces y siempre liberado gracias a la intervención del agregado consular búlgaro, su amigo Lenin de Los Ángeles, Stroessner Vitosa. Así comenzaron sus años de retiro en la localidad de Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba, y sus viajes a Europa. Su compatriota argentino búlgaro le organizó distintos recitales en países de la órbita comunista, como Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria.
Porque no engraso los seres que llaman abandonado, si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar.
En Bulgaria se alojó en la casa familiar de Lenin de Los Ángeles y compartió la mesa con su otro compatriota, el padre de Lenin, Nyankul, y su madre, Danubia. contando en sus memorias cómo un ateo como él, en un país comunista, debía agradecer a Dios por el pan de cada día en la mesa del católico Ñancul, la burócrata Danubia y el espía comunista y amigo Lenin de Los Ángeles.
Que tu mamá está en el campo, Negrito.
La historia con Perón merece un comentario aparte. En tiempos de Perón estuve varios años sin trabajar en la Argentina. Me acusaban de todo, hasta del crimen de la semana que viene. Una vez, en la comisaría me pusieron una máquina de escribir sobre mi mano y luego se sentaban arriba y saltaban, intentaban dañarme la mano. Pero lo que no se habían percatado que era la mano derecha y era con la zurda con la que yo tocaba. Desde esa época me quedó el meñique de la mano derecha casi inutilizado, contó Chavero. El origen de esta persecución se debía por su participación a los 24 años en una revolución que estalló en La Paz, Entre Ríos, y en la cual Chavero debió escapar a Uruguay y de allí a Brasil. Después de estar preso y liberado por su amigo Lenin, usando a la embajada búlgara como garante, fue amenazado de muerte. Y en 1949, su único camino fue emigrar. A fines de los años 50, actúa en Madrid y grande su sorpresa cuando al terminar el recital, en los camarines del teatro tiene una visita. Juan Domingo Perón, en persona, que lo viene a saludar. El guitarrista le mira y le pregunta: ¿cómo se siente, general, tener que haberse exilado de su propia patria, como usted hizo que yo hiciese? A lo que Perón le responde: no es fácil estar en la cima del poder. Cuando usted participó de la marcha de trabajadores rurales del norte, yo me vi presionado por Patrón Costa y los estancieros y tuve que reprimir y reenviarlos a su lugar de origen. Hombres tratados como esclavos, a lo que lo único que les quedaba era la esperanza de que usted los ayudara y los montaron en trenes como ganado, para que cuando llegaron los patrones los cubrieran a rebencazos. Yo no quería eso. Me enteré después, le dijo Perón. Parece ser que fue Lenin de los Santos quien detuvo un encuentro violento, un violento físico que se estaba armando entre ambos en el camerino. Y este fue el único y último encuentro personal entre Perón y el cantor. En un viaje a París donde acompaña a su amigo folclorista, Lenin tiene la ocasión de presentarle a su querida amiga Edith Piaf, quien invita al folclorista argentino a sus conciertos, donde seduce al público parisino y seduce a la Piaf, con la que tiene una historia de amor. En 1950 obtiene el premio de la Academia Charles Cros de París al mejor disco folclórico del año. En 1952 renuncia al Partido Comunista por consejo de su amigo Lenin, que necesitaba un hombre insospechable en la Argentina, que estaba aún bajo el gobierno del general Perón. Esta renuncia hace que se levante su proscripción en 1953 y pudo volver a grabar, a tener numerosas representaciones en Buenos Aires y el resto del país, y a informar, sin levantar sospechas, al Partido Comunista de Bulgaria y, por ende, a Moscú, de la actividad política argentina y de los disidentes de la Unión Soviética, también de los nazis que se encontraban en el país cubiertos por la Embajada de Estados Unidos.
Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando.
De allí en más, reconocimientos en Japón, América, Europa y Cosquín en 1972, donde salió al escenario acompañado de su amigo hermano jujeño, Lenín de Los Ángeles. También Lenín de Los Ángeles lo acompañó a recibir el título de doctor honoris causa en la Universidad Nacional de Córdoba en 1990. Una amistad fraterna que duró casi una vida. Lenín de Los Ángeles Stroessner Vitosa falleció el 8 de marzo de 1991, aniversario de la Revolución Bolchevique, en Sofía, Bulgaria, y sus cenizas fueron transportadas 2 años después al cementerio de Abrapampa sobre la Ruta Nacional 9, en Jujuy. En su lápida, el obispo de Jujuy no aceptó el nombre Lenín, por lo que figura como Jesús de los Santos, y los versos de su amigo el poeta están inscriptos en la piedra. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás, a la que acompañan 2 imágenes que el obispo interpretó que eran su padre y su madre, pero no. Uno es la de Vladimir Ilich Ulyanov y la otra la de Edith Giovanna Gassion, ni más ni menos que la de su líder Lenin y la de su gran amor, Edith Piaf.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Héctor Roberto Chavero falleció el 23 de mayo de 1992, a los 84 años, en Nimes, Francia. 2 semanas después, sus cenizas fueron entregadas a la tierra del Cerro Colorado, en Córdoba. Su lápida lo recuerda con su nombre de arte, Atahualpa Yupanqui. O simplemente, como se lo conocía cariñosamente, Don Ata.
Nosotros, nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Pero, disculpe, al fin, ¿cómo se llamaba? ¿Jesús Lenín de los Santos? ¿Lenín de los Santos? ¿Lenín de los Ángeles? ¿O Jesús de los Santos? Simplemente se llamaba Jesucito.